Buenas tardes, Madrid. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde para compartir contigo este ratito del mediodía con la actualidad de la capital de la comunidad autónoma. Enseguida repasamos las noticias más importantes de las últimas horas con Patxi Linaza. Por ejemplo, contaremos que el precio de la vivienda nueva en la comunidad ha marcado en junio el nivel más alto de la historia, máximos en junio, después de un incremento interanual de casi el 9%, de media, según el estudio de vivienda nueva en Madrid de Sociedad de Tasación, con la información que ha recogido de la capital y de los municipios de la periferia, aquellos que tienen una población mayor, más de 25.000 habitantes, rozamos ya los 5.000 euros el metro cuadrado de media. De vivienda, pero de viviendas turísticas, también hablaremos, que es otra de las noticias del día. La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Más Madrid el pasado mes de abril porque no ve la Fiscalía prevaricación en la gestión del equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida en la gestión de los pisos turísticos. Y de pisos turísticos también vamos a hablar hoy con la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Manuela Julia Martínez, en una nueva sección que inauguramos en este Más de Uno Madrid veraniego, que comenzamos con el avance de la previsión del tiempo para las próximas horas, que luego nos amplía Ainhoa Manzana. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí,
ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Que tenía que yo pulsar el botoncito este. Mal.
Nada, mira, te cuento. Arrancamos esta última semana de julio con cielos despejados y temperaturas bastante asequibles para lo que podíamos esperar. Mínimas de 21 grados y máximas que en pocas localidades superarán los 33, como es el caso de Navalcarnero, que en este caso sí que podrá llegar a los 35 grados este lunes. Y bueno, pues sus habitantes tendrán que ponerse el bañador.
Lo mismo hacemos una primitiva luego con los números de máximas y las mínimas.
Venga,
a ver qué pasa, ¿no?
Podemos jugar, a ver.
Luego nos amplias la información. Gracias, Ainhoa. Hasta luego. De la actualidad deportiva madrileña, hoy es uno de esos días de relativa calma, de los pocos que nos quedan antes del comienzo de la Liga, y aún esta mañana todavía con esta penica de no conseguir ayer la Eurocopa femenina. ¿En qué estará trabajando la redacción de deportes de Onda Cero Madrid con Aitor Gómez? Nos lo cuenta Guillermo Herrero. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues desde la 1 y cuarto Aitor nos va a contar toda la actualidad deportiva, que no es poca a pesar de estar en verano. Va a contar pues la final de la Eurocopa, la triste derrota de la selección española femenina de fútbol en la tanda de penaltis, por méritos la verdad que nuestras chicas se merecían haber levantado el trofeo, y por juego. Sobre todo también la actualidad del Atlético de Madrid, que hoy ha vuelto a los entrenamientos sin Lemar y sin Lino, que están en la rampa de salida, y bueno, que en pocos minutos va a comenzar la presentación de Alex Baena, el ex del Villarreal y nuevo fichaje del Atlético de Madrid. También toda la actualidad de los jugadores del Real Madrid, que ya están en su última semana de vacaciones, y del Rayo Vallecano, del estado actual del estadio, para ver si cumple con los requisitos que exige la Liga y la Conference League para poder disputar partidos la temporada que viene.
Pues viene cargada la actualidad deportiva madrileña para ser lunes, yo todavía con algunos días por delante para que comience la Liga. Gracias, Guillermo, un placer tenerte en este Más de Uno Madrid este verano.
Gracias.
Y no puede faltar lo que ahora mismo es tendencia en OndaCero.es. A ver, Samuel de la Fuente. Samu, buenas tardes. ¿Qué quieres que viralicemos?
Buenas tardes, Jorge.
Que tú ya repites, ¿eh? Tú ya te sabes de qué va este formato.
Yo cada verano estoy aquí, ya lo sabes.
Me han dicho que lo de madrugar te siento un poco mal, ¿no? Que esta mañana...
Para mí, madrugar deberían prohibirlo, ¿eh? Es una opinión personal que tengo, pero que todavía no se ha hecho realidad, no sé por qué.
Anda, así luego tenemos toda la tarde por delante. Bueno, ¿qué?
Hoy entramos con un paso alegre y con ritmo, porque sí, según la psicología, tu forma de andar dice más de ti de lo que crees.
¿Tu forma de andar?
Tu forma de caminar, sí, sí.
¿Cuándo?
Por ejemplo, caminas con la espalda recta, paso firme, mirada al frente, seguramente transmitas seguridad. Zancada corta, ritmo lento, igual pareces más tímido o vulnerable. Y no solo eso. Desde los años 30 se estudia esto, y con la tecnología actual hasta se analiza el movimiento de tus caderas. Algunos incluso plantean que podría ayudar a detectar conductas peligrosas, aunque los expertos avisan que no saquemos conclusiones a lo loco. Así que ya sabes, la próxima vez que te cruces con alguien, igual no hace falta hablar para saber cómo es. Con ver cómo camina, puedes intuir media videografía suya. Si quieres saber más sobre lo que dice tu forma de caminar, ya sabes, la noticia completa en OndaCero.es.
O sea que ahora mismo nos vas a tener a todos en la redacción viendo, mira, llega por aquí Pachilinaza, sí, viendo no cómo camina Pachilinaza.
Entonces, no me he fiado mucho,
Madre mía, por favor.
Me ha parecido Samu, muy seguro.
Ahora cuando pases por aquí por la redacción, voy a estar, a ver cómo va Samu, cómo camina Samu, a ver si camina o no. Pero antes tengo que leerme todo esto en OndaCero.es porque si no, no me quedo con las... Que gracias, Samu.
Muchísimas gracias, Jorge.
Y un feliz verano. A ver si es verdad, madrugo un poquito más, más días madrugando, Samu.
No creo,
Hasta luego, Samu.
Hasta luego.
En portada también la información del tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
I-26, tráfico primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, la que camina siempre con garbo y poderío y seguridad. Muy buenas tardes, Charo.
Bueno, buenas tardes, qué presentación.
Hombre, claro, no acaba de decir Samu como para no pensar en que caminas con tanta seguridad y con esa sonrisa que siempre llevas a gala, por favor. A ver si sonríe también el tráfico.
Bueno, pues un poquito sí, Jorge, porque son momentos de poca actividad circulatoria en general. Bueno, hay un trayecto en M30, con motivo de las obras del Parque Ventas, que allí el tráfico, pues ese desplazamiento hacia el norte es algo más intenso en ambas calzadas de M30. Por otro lado, los accesos. Desde esta mañana y con motivo de las obras de la línea 11 de metro, se encuentra cortada la conexión de la A3 con la Plaza del Conde de Casal. En ambos sentidos, el tráfico se desvía por el túnel y, bueno, pues hay momentos que tiene retenciones, otros momentos pues que la circulación fluye con más normalidad. Y seguimos hablando de accesos. Destacar a esta hora del mediodía la entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y otro repunte en el Paseo de Extremadura, junto a Puerta del Ángel, dirección Puente de Segovia.
Lo que sí hay que hacer siempre es caminar con una sonrisa en la boca, que es gratis y nos alegra a todos, al que la lleva puesta y a los que miramos, Eso siempre una sonrisa, Charo Alcázar, que tú sabes mucho de eso, que sonríes mogollón.
Sí.
Dentro de un ratito actualizamos la información del tráfico. Gracias, Charo. Hasta luego.
A ti. Hasta luego.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán las mayores complicaciones en el acceso a Madrid, en la A1 ya en el entorno de Somosierra. Tráfico en aumento en la salida por la A3 en Rivas y complicaciones en la M40 en el entorno de Cosla de Villaverde. Todo ello en dirección a la autovía A2.
Cuando se tienen 60.
Más de uno Madrid en su versión veraniega, a la que sumamos, como es habitual estos veranos, la banda sonora, que este año pues van a elegir, van a pinchar, van a explicar estas bandas sonoras de cada día en Más de uno Madrid, los realizadores de la casa. Muchos de ellos hacen este programa, realizan este programa cuando no se pone a frente Nacho García, y hoy comienza el verano, estrena la sección David Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estamos?
Ojitos. Que nos has traído, de momento, hoy, música, por supuesto, de Madrid.
Por supuesto, concretamente de mi barrio, de Ventilla, del distrito de Tetuán. Pero más que mi barrio, yo me he criado, me he educado, me he dado mis primeros pasos allí. Os traigo del barrio de al lado, del barrio del Pilar, que es donde sí que he estudiado. Estudié en el Gregorio Marañón, en el Colegio Verogán. Y os voy a hablar de este artista que está sonando, que se llama Mario Jordán, o más bien, como le conocen, Jordan. Camino de todo lo que viví, veo al espejo del niño que fui. Pertenece al género urbano, hip hop, rap, y nació en el Hospital La Paz. Estudió en el Colegio Jorge Guillén, luego en el Instituto Gregorio Marañón, donde, por lo que he dicho antes, pues he tenido la suerte de coincidir con él.
Qué guay.
Y después se mudó a Valladolid. Estudió el grado superior para ser técnico en mecatrónica industrial. Sé que sacó el título, luego se cansó de la fábrica y decidió emprender y apostar por su carrera musical. Una carrera que comenzó en 2013 cuando hizo sus primeras maquetas, sus primeras bases para rapear, tratando temas como la conciencia social y el rap político, y a participar en batallas de gallos, que bueno, que hace un rato éramos 4 jóvenes, ahora ha disminuido. Para los que no sepáis lo que es la batalla de gallos, no es que se saquen a 2 personas, a 2 animales a pegarse.
No, hombre, no gusta para nada.
Es ilegal. Sino que es una competición entre freestylers donde los participantes improvisan rimas, generalmente con el objetivo de ridiculizar, superar o responder al adversario.
Pasan los años y seguimos aquí.
Este artista, en cuanto a este artista, en España sacó Reditus Sum, un álbum muy personal y nostálgico con 7 canciones, entre las que destacamos temas como El Ayer o El 28-029. Más tarde decidió mudarse a Latinoamérica para seguir desarrollando su carrera musical en lugares como Chile, Panamá, también en Argentina, viviendo en Buenos Aires, Mar del Plata y en Colombia, en ciudades de la ciudad de Bogotá y actualmente Medellín, donde está viviendo. Y desde allí escuchamos pues, este tema que se llama El Niño que Fui, una canción de su último álbum, Bitácora del Alma. Un álbum que contiene 5 temas, cada tema está producido en distintos lugares a los que ha visitado y ha mencionado anteriormente, España, Argentina, Colombia, etc. Con colaboraciones como Jace, que es el, entre otros, productor de KCO, Fígaro, Quiroga, Caviar Music, Dream Instrumental, Deacon MC y Adriel. Este álbum contiene canciones muy reflexivas, nostálgicas, filosóficas, poéticas y ha quedado una chimba, como dicen en Medellín.
No sé si os ha gustado, ¿no?
Me flipa.
¿Te ha gustado?
Me flipa, sí, sí. O sea,
pues, y esto es del barrio del Pilar.
Del barrio del Pilar. Del mismo del barrio de la Pili.
Del barrio de la Pili.
Sí, bueno, pues si te ha gustado y quieres escuchar más de él, lo puedes escuchar en las distintas plataformas de audio como Spotify o Apple Music con el nombre de Jordan, con Jordan. J. En vez de Jordan con Y, pues con J. Como el juego de baloncesto. O en Instagram como @ lo voy a decir pues como tal cual, @ Jordan con dos as 2314, en TikTok como Jordan 2314 /, y en YouTube Jordan / 2314.
Pues esta es la música que suena y que se hace en Madrid o también desde Medellín para Medellín. Madrid.
En colaboración con Medellín.
Muchas gracias, David Fernández. Mañana más, mañana repites.
Venga, vale.
Pasa buena tarde.
Igualmente.
Ainhoa Manzana produce un programa que realiza José Luis López, que no se va a escapar de pinchar algo de música de Madrid aquí en Más de Uno Madrid. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
Con Pachi Linaza. Hola, buenas tardes, Pachi.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
A las 12:33 para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes que ya es 28 de julio del año 2025. Comenzamos repaso con la desarticulación de una de las células más activas de los Dominican Don't Play en Madrid. Hablamos de Coro, de los Cuatro Chorros, que se da por desmantelados.
Sí, esta facción territorial de la banda juvenil violenta que se organiza a través de estructuras autonómicas por barrios o por municipios y que actúa por su cuenta. Captan a los muchachos a través de redes sociales, algunos son inimputables por su corta edad. Ahora han descubierto las ciberestafas para financiarse. 11 personas han sido detenidas en este operativo policial cuyas investigaciones comenzaron en enero. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los agentes comenzaron a investigar después de una agresión brutal a un joven en Usera, en una zona dominada por los trinitarios. Los agresores, miembros del Foro de los Cuatro Chorros, célula de los DDP, cogieron al chico, le obligaron a hacer un gesto en contra de los trinitarios, le dispararon en el tórax y luego en el suelo empezaron a apuñalarle. La paliza provocó a la víctima, que no pertenecía a ninguna banda, lesiones medulares irreversibles y hoy aún sigue ingresado. Después de esta agresión y con la única pista de un coche, los agentes comenzaron a investigar, como ha contado la inspectora a cargo del caso.
Una investigación muy compleja y dificultosa, en primer lugar debido a la escasez de datos de los que disponíamos y al número elevado de participantes en la misma. Si bien tras un arduo, exhaustivo y meticuloso trabajo, se ha podido determinar que en los hechos participaron 2 vehículos a motor. A bordo de estos vehículos se encontraban 10 integrantes activos del capítulo de Cuatro Chorros.
Finalmente, los agentes a principios de julio practicaron 9 registros en diferentes inmuebles donde interceptaron numeroso material y documentación. Detuvieron a 11 personas y desarticularon la célula.
Varios de ellos ostentaban los cargos más relevantes de la organización, que eran quienes movían el capítulo, ordenaban las acciones violentas. Es por lo que se considera desarticulado. Sigue quedando en libertad alguna persona que tenía vinculación con ellos, pero que no tiene capacidad de volver a revivir el capítulo de Cuatro Chorros. Y además esas personas con conocimiento están siendo controladas por Policía Nacional.
De los 11 detenidos, 10 ya están en prisión.
Se recrudece el enfrentamiento entre Ayuntamiento de Madrid y AENA a cuenta de la expulsión del aeropuerto de las personas sin hogar.
Ya saben, la decisión del gestor de prohibir pernoctar en el Adolfo Suárez a las personas sin hogar. El consistorio cree que la labor de los trabajadores sociales se ve ahora perjudicada en lo referente al censo que se debía elaborar de forma coordinada entre las dos partes y en la derivación de estas personas desde los equipos de calle al centro habilitado. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Me parece que hay que ser muy desalmado y tener muy poca conciencia social para expulsar precisamente a las personas más vulnerables y echarles a la calle. Porque si cree que evitando y echándolos a la calle por la fuerza a los sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas se ha resuelto el problema lo va a tener seguir teniendo AENA, pero en las puertas de las terminales.
Y el que niega que la decisión de impedir el acceso a Barajas a las personas sin hogar fuera sin contar con el consistorio es el delegado del gobierno, Francisco Martín.
Yo creo que es impensable que en ninguna ciudad gobernada de forma seria un ayuntamiento se plantee el romper relaciones con la empresa gestora de su aeropuerto, ¿no? Es una cosa que solo pasa aquí. No sé si será que la vicealcaldesa está pretendiendo emular el carácter hiperbólico del señor Almeida. Creo que no hace ninguna falta y que lo que corresponde es ponerse a trabajar.
Hasta el momento, más de 50 personas han sido derivadas al centro Pinar de San José de Carabanchel.
Según una plataforma turística que aglutina oferta de vuelos y hoteles, Madrid se encuentra entre los destinos favoritos de los europeos y españoles en agosto.
La búsqueda ha aumentado entre un 8 y un 9% con respecto al año pasado. La capital no baja del ranking de las ciudades favoritas españolas entre alemanes, británicos, franceses, italianos y turistas neerlandeses o portugueses y entre los propios nacionales. Palma de Mallorca, Alicante, Málaga, Tenerife o Barcelona, ciudades ya saben con costa, siguen estando por delante pero cada vez con menos ventaja sobre Madrid.
La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada en abril por Más Madrid contra la gestión municipal en los pisos turísticos.
Victoria judicial del equipo de Martínez Almeida porque no cabe recurso. Después de las diligencias practicadas se concluye que no hay indicios de actividad prevaricadora. Eso de que el consistorio de la capital consintió deliberadamente la ilegalidad de los más de 15.000 pisos turísticos que actualmente hay en la capital. Sobre este asunto acaba de referirse la alcaldesa en funciones. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La denuncia de Más Madrid para firmar este delito de prevaricación se fundamentaba en otra denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, que en 2024 comunicaba la existencia de más de 15.000 pisos de uso turístico ilegales que Más Madrid aseguraba no habían sido inspeccionados por proteger los intereses económicos de esta actividad. El fiscal investigador, por su parte, ha valorado positivamente la actuación del ayuntamiento, considerando que se ha realizado un número significativo de inspecciones que se han incrementado los funcionarios encargados de estas tareas y que se han impuesto un número elevado de sanciones derivadas en un número abultado de expedientes sancionadores. Desde el ayuntamiento aseguran que este contundente auto emitido por la Fiscalía habla de la diligencia del ayuntamiento en sus actuaciones y la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, insta a Más Madrid a pedir disculpas.
Más Madrid y concretamente Rita Maestre deberían pedir disculpas al equipo de gobierno municipal, no solo por haber interpuesto esa denuncia, sino sobre todo porque el varapalo que le pega este auto de la Fiscalía creo que es extraordinario y por lo tanto creo que debería pedir disculpas al equipo de gobierno municipal porque lo que ha venido es a refrendar total y absolutamente la actuación que estamos llevando a cabo en los últimos tiempos, por cierto no como hacían ellos, donde efectivamente sí que se permitió la proliferación de muchas de esas viviendas de uso turístico.
En cuanto a la gestión de personas que pernoctaban en Barajas, el ayuntamiento se muestra decepcionado tanto por la actitud de AENA al haber tomado una decisión unilateral rompiendo cualquier posibilidad de acuerdo, como con el gobierno por tratar a esas personas como una pura mercancía política. Sanz confirma que aunque las personas no estén todavía censadas, desde el gobierno regional tratarán de localizar a los que antes pernoctaban en Barajas para trasladarles al centro habilitado que ya acoge a 53 personas.
Y por cierto, sepan también que un segundo recurso contra el circuito semiurbano de la Fórmula 1 ha sido admitido a trámite por el juzgado contencioso administrativo del 22 de Madrid. Se dirige contra esa licencia otorgada por el ayuntamiento y contra la amenaza, dice el escrito, ecológica y social para la ciudad que supondría albergar un gran premio. Avala esa licencia 130 documentos administrativos según Cibeles.
También les contamos la presión inmobiliaria en el mercado de compraventa con el que hemos comenzado a cerrar el mes de julio.
Informe de Idealista con datos del segundo trimestre que destaca que Madrid Madrid es y sigue siendo la capital que mayor interés despierta entre compradores o inversores para adquirir una propiedad. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se encuentra a la cabeza de este ranking y en 24ª posición respecto al precio de la vivienda en estas zonas de mayor demanda para la compra, con una media por encima de los 600.000 euros. Beñat del Coso, portavoz de Idealista, señala la situación de tensión que se ha generado en la capital debido a la reducción de la oferta de viviendas en venta frente a la gran cantidad de personas que buscan adquirir una casa en propiedad.
Los precios en la ciudad de Madrid crezcan a un 25% interanual. Lamentablemente, no parece que en el corto plazo podamos asistir a un cambio de tendencia y muy posiblemente sigamos viendo fuertes tensiones y crecimientos elevados de precio también en la vuelta de verano.
Este ranking solo ha recogido los municipios que contaban con más de 1.000 anuncios en venta en Idealista durante este segundo trimestre y a unos precios por encima de los 1.000 euros el metro cuadrado.
Y completamos con el dato de Sociedad de Tasación, que eleva casi 5.000 euros el metro cuadrado de la vivienda nueva en Madrid, incremento del 9% interanual y solo superado en este plazo por Barcelona.
En el parte de guerra de obras y zanjas tenemos que incluir desde hoy los trabajos de reparación del paso superior de la A6 a la altura de Torrelodones.
Obras de emergencia en el punto kilométrico 30-250 y en la conexión en ambos sentidos. Obras de emergencia por el mal estado de este tablero para impermeabilizarlo, reponer el firme, sistemas de contención y poner también barandillas peatonales. Hasta finales de septiembre se corta el puente al tránsito de vehículos y se han establecido itinerarios alternativos a través de La Berzosa, pero afecta a 10 líneas de autobuses interurbanos y locales. Hay estrechamientos de carriles, estrechamientos, cortes y limitaciones de velocidad a su paso por la zona.
Otras obras que comienzan hoy son las de la estatua de Claudio Moyano en la capital.
Un monumento situado junto a la glorieta de Carlos V. La pieza está afectada por la suciedad, por el polen, por la contaminación y por los excrementos de los pájaros. Se encuentra deteriorada y con un presupuesto de 18.000 euros se va a limpiar y se va a tratar la base y el pedestal. Los trabajos van a durar 8 semanas.
Dentro de las obras de metro, una que no van a molestar a los usuarios serán las de la remodelación de la denominada Estación Fantasma de Chamberí.
Unas instalaciones ya conocidas por los madrileños y que cumplen 60 años desde su cierre a los viajeros. Durante 8 meses se va a aprovechar para restaurar azulejos, pinturas murales, solados, el vestíbulo y los andenes. Esto va a obligar a cerrar el museo actual allí durante el mes de agosto. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La estación, que tuvo servicio hasta 1966, se cerrará con el objetivo de corregir y reparar las patologías que puedan afectar a la estética de la estación, que desde 2008 funciona como museo. La conocida como Estación Fantasma fue inaugurada en 1919 y se trata de una de las primeras paradas del Metro de Madrid. Esta estación aún conserva los azulejos, los carteles y toda la estética del siglo XX. Las obras, que comenzarán en agosto, no afectarán al paso de la línea 1 del suburbano y la parte del museo se mantendrá parcialmente abierta durante las reformas a partir del 5 de septiembre. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afirmado que estas obras durarán 8 meses y servirán para que la estación pueda seguir asombrando a todos los visitantes.
Sobre todo, no olvidar la historia. Convive esta estación antigua, como digo, de 1909, y al mismo tiempo convive el metro actual, uno de los metros, como digo, más modernos del mundo, y donde los usuarios que vienen a hacer turismo y sobre todo a visitar este museo tienen la oportunidad también de ver que por el propio andén, que se cerró en su momento, pues siguen pasando los trenes más modernos que tenemos en nuestra región.
El consejero ha destacado que los distintos museos de la red de metro ponen en valor la historia del transporte madrileño. Al margen de este acto, Rodrigo también ha hecho referencia a la problemática de la vivienda en la capital, asegurando que seguirán apostando por políticas de vivienda asequible.
Torrelodones, Moyano, las obras en Madrid, chapa y pintura, remodelación de la ciudad para que llegue septiembre. Así es. Que te deseo una feliz tarde para comenzar la semana. Pachilinaza, hasta mañana.
Hasta mañana, Jorge.
Más de uno Madrid. Hay decisiones que...
Ruidos, suciedad en el portal, trasiego de personas, uso incontrolado del ascensor, llamadas insistentes al telefonillo, y no siempre es el e-commerce. Podría ser que en el recién estrenado piso de alquiler los nuevos inquilinos pues sean estudiantes o no, y haya montado una fiesta. La culpa de que los vecinos no puedan convivir pacíficamente con el resto lo tienen, en muchos casos, los turistas. Y es algo que está en nuestro día a día, en nuestra información aquí en Madrid. La expansión casi incontrolada de los pisos turísticos trae de cabeza a los residentes de los centros históricos de las grandes ciudades, y Madrid es una de ellas. Para conocer el estado actual de este fenómeno y de otras situaciones que afectan también a las comunidades de propietarios madrileñas, pues arrancamos hoy una nueva sección en estos veranos de Más de Uno Madrid, que se llama Ciudad y Comunidad, y que vamos a hacer con los profesionales, con muchos de los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Juanjo Bueno es su responsable de comunicación. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir todas estas semanas con los oyentes de Onda Cero Madrid.
Buenas tardes, Jorge. Gracias a vosotros por abrir esta sección Más de Uno Madrid, desde donde, como has dicho, pues expertos representantes del Colegio de Administradores de Fincas plantearán cada semana situaciones diversas que se dan durante la convivencia vecinal, que sabes que nunca es fácil. Pero también aportarán problemas, soluciones, y que puedan surgir en cualquier momento en las comunidades en donde, no olvidemos, reside el 80% de los madrileños. Hoy nos acompaña para abrir este espacio la presidenta del colegio, Manuela Julia Martínez, que además conoce de primera mano la realidad de los pisos turísticos en Madrid. Buenas tardes, Manuela.
Hola, Manuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Un placer que te hayas sumado a este nuevo proyecto aquí en Onda Cero Madrid. Oye, el dato realmente, cuando lo ves sobre el papel, el 80% de los madrileños vivimos en una comunidad de vecinos. El dato realmente es para que le dé mucho más sentido todavía, si cabe, a esta sección. Manuela, la verdad es que desde hace años los administradores de fincas colegiados venís denunciando la cada vez mayor presencia de pisos turísticos en la capital, que ha ido gentrificando el centro, ya lo sabemos, y ha ido desplazando a los vecinos, y con todas las derivadas que podamos meter en este saco, desde el incremento de precios hasta la dificultad para encontrar un alojamiento a un precio digno, eso es la parte económica, pero ¿crees que no estamos demonizando la hotelización de viviendas? ¿Puede coexistir el turismo con el uso residencial en un edificio?
Podría coexistir si todas las partes se respetasen y el turista tuviese conocimiento de las normas de convivencia de cada edificio. Sin embargo, el que está de paso pues tiene otros objetivos, y aquí es donde realmente se produce el conflicto. Los problemas habituales, pues la inseguridad por el trasiego de personas ajenas al edificio, la falta de cuidado de las zonas comunes que lo golpean con las maletas, el exceso de carga en el ascensor, sacar basuras sin respetar esos horarios que tienen de forma interna las comunidades, o las llamadas equivocadas en el telefonillo, horas introspectivas. Y si entramos ya en estas urbanizaciones que tienen muchas más instalaciones, como es piscina, pádel, salones sociales, pues el problema se agrava.
Jorge, para conocer más datos, ¿sabías que según una encuesta interna realizada por el colegio a los más de 3.000 administradores de fincas que están dentro del colectivo, los problemas más habituales que sufren las comunidades con pisos turísticos son por este orden: las actividades molestas, los ruidos, por ejemplo, con más de un 80%, la inseguridad en el edificio, con un 63%, los actos vandálicos, que también los hay, con más del 42%, y otros como pueden ser el mayor gasto en diversos consumos, averías, uso indebido en las instalaciones, y además, por último, las actividades insalubres, que muchas veces no hablamos de ellas, como puede ser fumar en zonas comunes, en el portal, en el rellano, con casi un 6%.
Fíjate, yo os voy a dar mucho la turra esta semana, porque como yo ahora soy vicepresidente en mi comunidad, pues también hay una parte de interés personal en conocer muchas cosas de cómo se gestiona todo esto. Fijaros que nos ha llegado una notificación del Ayuntamiento de Madrid por hacer mal uso de los cubos de basura, y eso está relacionado posiblemente, tenemos dos pisos turísticos en la finca, podría estar relacionado con lo que dice, con lo que ha dicho Manuela, de no respetar, porque el turista no tiene por qué saber. Y hace unas semanas tuve que bajar a la piscina a las 10:30 de la noche porque había residentes de un piso turístico usando la piscina cuando estaba cerrada, no había socorrista, por supuesto, y jugando con el salvavidas como si fuese un flotador. Quiero decir que yo creo que cada uno de los vecinos podemos poner algún ejemplo, queriendo ser empático y queriendo pues lo que decía Manuela, que todo pueda convivir y coexistir, pero es cierto que hay ciertas situaciones que lleva a los vecinos a enfrentarse a incluso a sanciones sin que ellos lo estén buscando. En los bloques de viviendas, te pregunto a ti, Manuela, también existen despachos de abogados, notarías, incluso clínicas dentales donde el trasiego de personas es también continuo. Eso también lo vemos en nuestro día a día en Madrid. ¿Cuál es la situación normativa actual?
Hombre, la normativa actual es que permite la actividad profesional en planta baja y primera, pero los despachos profesionales están permitidos en cualquier planta y el problema que generan pues es importante. Yo tengo algún caso donde hay un logopeda o algún tipo de clínica que el hall o el portal se convierte en una extensión de la propia sala de espera cuando la afluencia de la actividad supera el espacio en la propiedad. En invierno es mucho mejor esperar dentro del edificio a que salga tu hijo que está dando clases ahí en alguna de las viviendas que están en la calle que hace frío, y esto evidentemente tensiona las relaciones de convivencia en un edificio. Desde el 3 de abril del 2025, este año, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que una vivienda pueda ser destinada a uso turístico, será necesario que la comunidad lo autorice, adoptando un acuerdo con el voto favorable de las 3/5 partes, que esto supone el 60% de los propietarios. Igualmente, y por este mismo quórum, una comunidad podría limitar, condicionar y prohibir esta actividad en el edificio. Sin embargo, no tiene efecto retroactivo para los pisos turísticos ya existentes y que previamente se hayan acogido a una normativa sectorial turística y que cuente con la preceptiva licencia de actividad. Únicamente afectará a la actividad excluida del ámbito de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, a la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro medio de comercialización o promoción y realizada con finalidad lucrativa. Sin embargo, y contestando a tu primera pregunta, esta reforma no afecta a las viviendas en régimen de alquiler de temporada ni a otro tipo de actividad que se desarrolle en el edificio, como pueden ser, lo que tú has dicho, clínicas dentales, despachos, restauración, etcétera.
Vosotros estáis trabajando intensamente con el Ayuntamiento de Madrid. Madrid se ha convertido con más de 13.500 pisos turísticos en una de las capitales con mayor presencia de este tipo de alojamientos, de los que, claro, es que el 80%, Juanjo, el 80% aproximadamente son ilegales.
Exacto. Un dato. Según el mapa que hace público el Ayuntamiento de Madrid en su web, solo 1.277 pisos turísticos tienen licencia a fecha de junio.
¿Y cómo habéis arrimado el hombro vosotros, Manuela? ¿Cómo pueden ayudar los administradores a poner un poco de orden en esta actividad?
Pues el pasado 30 de junio hemos firmado un acuerdo entre el CAF Madrid y el Ayuntamiento para evitar que se siga ejerciendo la actividad de vivienda de uso turístico sin título habilitante, y para ello tendremos una línea directa con la Agencia de Actividades que permitirá agilizar este tipo de tramitaciones. Cierto es que una comunidad no puede ni debe convertirse en detective y suplir a la administración en su papel de inspector, pero ahora el administrador de la finca puede actuar como un mediador y hacer de correa de transmisión entre los dueños de estos pisos turísticos y los demás propietarios, exigiéndole a los primeros que cumplan con toda la normativa referente a este tipo de negocio.
Antes ha comentado Juanjo que eres bastante buena conocedora de este fenómeno de los pisos turísticos. No, no me resisto a preguntarte si conoces, tienes muchas anécdotas o situaciones surrealistas que te hayas podido encontrar en un edificio con pisos turísticos.
Sí, la verdad.
Que oye, perdona, nos puedo hacer gracia así, hablando en este contexto, pero que quien lo sufre, pues a lo mejor no le hace nada de gracia, pero bueno, por lo menos vamos a poner una sonrisita a estas situaciones que tenemos en el día a día.
Sí, hombre, te cuento una muy divertida. El propietario que llega a su casa, ¿no?, después de un tardeo y se equivoca de planta y accede a la vivienda que no es la suya porque estaba la puerta medio abierta, entornada, y pregunta a quien está dentro que qué hace en su casa. Y la turista, que no tenía muy bien así el idioma, le ofrece una cervecita. El señor la acepta, se sienta tranquilamente esperando una explicación, hasta que empieza a darse cuenta de que el mobiliario y todo lo que le rodea no corresponden a su vivienda. Aparece en ese momentito la pareja de la turista que había dejado la puerta entornada para bajar la basura, y finalmente parece ser que terminaron cenando los tres en la vivienda. Esto te demuestra que no siempre es un conflicto la convivencia entre residentes y turistas temporales.
Sí,
mire,
sí, siendo sensatos y aplicando el sentido común, todo puede ser llevadero, porque al final, pues bueno, todo puede ser bueno para todas las partes, pero es cierto que la convivencia es complicada. También os digo que cuando bajé el otro día a la piscina a decirles a estos chicos que no podían estar, que estaba la piscina cerrada y mucho menos utilizar el salvavidas como flotador, no pusieron ni se quejaron ni nada, pidieron perdón, siguieron en su toalla tumbados a la fresca en el césped y ya está. O sea que al final las cosas con educación, con buenas palabras, con buenas maneras, pues yo creo que es fácil el entendimiento, pero hay que ser también comprensivo con los vecinos que todos los días pues ven entrar y salir turistas. Algunos se comportan de forma educada y otros no. Ha sido un placer este ratito con vosotros, con Manuela, con Juanjo, y de verdad que me hace muchísima ilusión este arranque de este nuevo verano aquí en Más de Uno Madrid, con todas vuestras experiencias, porque tenemos por delante varias semanas con muchos temas del día a día de las comunidades de vecinos. El 80% de los madrileños vivimos en una comunidad de vecinos y creo que podemos aprender mucho de vuestros conocimientos. Así que muchísimas gracias y nada, te deseo un feliz verano, Manuela.
Igualmente, y enhorabuena por el nombramiento en el cargo que ahora desarrollas.
Solo me quedan 6 meses, o sea que pero todo está hecho. Un beso grande, Manuel.
Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Juanjo.
Jorge y Juanjo.
Queda también muchos meses de verano, 12:57, muy atentos a quienes se preocupan por la salud de su piel en verano y que deberíamos ser todos, desde luego, para evitar los daños del sol como quemaduras, manchas o envejecimiento prematuro. Quédate con este nombre, Luminea Plus, las cápsulas fotoprotectoras con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que protegen tu piel desde dentro y prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Ya lo sabes, este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus. Por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando al 900-800-103, el teléfono 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Más de uno Madrid.
Si todavía tienes miedo al dentista...
De uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Es playa y montaña. Es volver o es irse lejos. Es aventura, pero también siesta. Es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más. De lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Estaba esperando que cantes mi canción.
8 minutos más de uno Madrid en este lunes que ya es 28 de julio. Hola de nuevo, Ainhoa.
Hola, Manzana. Jorge, ¿qué tal?
¿Y esto?
¿Cómo estás? Mira, aquí estoy dándose el tiempo.
Bueno, ya irán conociendo durante todas estas semanas a Ainhoa Manzana, también a Ángela Plazuelo. Es que Ainhoa es la mujer que nunca se pone nerviosa. O sea, da igual, ella llega por la mañana, ¿qué hay que hacer de trabajo? Y tú, da igual. Y dices tú, pues mira, hoy cambiamos el formato del programa porque ya estamos en verano y vas a hacerte el titular del tiempo, la previsión del tiempo y el rincón para tardear, todo junto, y ella dice, pues vale, pues va, ya está. Pues para adelante, ya está.
Yo ya te lo he dicho esta mañana que había que confiar.
Y sin ponerse nerviosa. Ahí está. Pum, sin ponerse nerviosa. Y no nos ponemos nerviosos por el calor, ¿no? Porque ya ayer sí que hizo calorcete, hoy también hace calor, estamos a finales de julio, es cierto. Pero menos.
Y es que, como ya os he comentado un poco antes en el avance, básicamente esta jornada va a estar marcada por temperaturas más o menos suaves, que todavía no acaban de bajar del todo, pero sí que es cierto que para las personas que no nos gusta el calor, que tengo entendido que a Rosana y a ti nos gusta para nada, son buenas noticias, porque nada, eso empiezan a suavizarse un poco las temperaturas y es cierto que hoy estarán entre los 21 y 33 grados en Madrid y, pues como ya había comentado, en algunos sitios municipios como Las Rozas o Navalcarnero subirán hasta los 35. Buenas noticias también porque las noches serán más fresquitas, podremos llegar a mínimas de 16, pero pues está todo muy bien porque seguiremos más o menos en la misma línea, calor sí, pero sin extremos.
Calor sí, pero sin extremos, pues ¿no? Como eterna primavera. Sí,
justo.
Muy bien, justo, sí. Eterna primavera.
Se mantiene, así que nada, y por lo demás todo muy sencillo, poco viento, nubosidad prácticamente inexistente, así que toca aprovechar el solazo porque he leído que el índice de rayos ultravioleta está muy alto.
Eso
así
sí,
que...
eso sí, no hace mucho calor, pero hay que tener siempre cuidado con la radiación solar porque además sabemos que es bastante perjudicial y aunque nunca nos echamos crema para salir a la calle de Madrid a dar un paseo o ir a hacer la compra, pues también es necesario si vamos a estar expuestos al sol durante mucho tiempo, aunque no estemos en la playa ni en la piscina, pues protegernos.
Justo, y coger algo de colorcito que
también,
se note que es verano.
Sí, pero con protección, sí que se note siempre. Que es verano. Sí. Yo he cogido este fin de semana un poquillo de color, pues no me siento tan paliducho como... Yo
he ido a mi casa, al Mediterráneo y todo, y mira...
Ay, tú eres de Castellón, además.
Sí, Castellón.
Ay, mira, ¿ves? Sí, Castellón sí que me iría yo a vivir.
Sí.
También a playa. Yo donde haya playa. Yo soy muy
pues
de playa.
Allí muy buenas playas, ¿eh? Sí, mi pueblo sí. Es pueblo mágico de España, fíjate.
¿Cómo se llama?
Nules.
Nules, hombre, no sabía. Pensaba que eras de Castellón, capital.
Soy partida, ¿eh? Luego mis padres son de otro pueblecito del interior que se llama Eslida, de la Sierra Espadán.
No lo conozco. La sierra sí, pero el pueblecito no.
Ya os hablaré de él en algún momento.
Hombre, claro, tienes todo el mes de agosto.
Total, para será por tiempo.
Más cosas.
Bueno, pues nada, ahora te vengo aprovechando que es verano y que a las personas nos encanta disfrutar de la música, porque cuando hace calor hay pocas formas de amenizar el tiempo. Pues a todos nos gusta ir a festivales, escuchar música pues en la piscina, quien tenga vacaciones, o en el coche, camino al trabajo, como es nuestro caso.
Claro.
Así que nada, os traigo un nuevo descubrimiento que se ha hecho sobre la música creada con inteligencia artificial.
Anda.
Que está hoy a la orden del día. Y nada, todos sabemos que pues eso, el clima nos afecta, pero ¿cómo te quedas, Jorge, si te digo que una pieza musical creada con inteligencia artificial, como algunas de las que van a sonar hoy, puede tener un impacto emocional mayor en una persona que la música de autor de toda la vida?
¿Ah, sí? Bueno, tendría lógica, porque la IA aprende y aprende qué es lo que más nos puede llenar. Entiendo, vamos, estoy un poco especulando hasta que no nos cuentes la noticia.
Pues te explico un poquito. Algunos investigadores de Barcelona y Eslovenia han hecho un estudio en el que han medido factores fisiológicos de la gente, que esto ha ayudado a confirmar. Algunos de estos factores han sido, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, los parpadeos, el número de parpadeos por minuto, o los cambios en la piel de los participantes, si se erizaba, si no. Y con todo esto han llegado a que las canciones creadas con inteligencia artificial tenían un impacto mucho mayor en su alteración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que provoca una activación emocional mayor y una carga cognitiva mucho mayor.
Claro.
Y ahora...
Pero esto no está hecho con IA, ¿no?
Esto está hecho con IA, Jorge.
Ah, ¿sí? ¿Está hecho con IA?
Sí, de ahí que te la traiga, porque ya hubo en su momento una polémica cuando se publicó esta canción, que supuestamente, como puedes escuchar, es de Bad Bunny, y luego resultó que había sido creada con inteligencia artificial.
Vale.
Así que, bueno, los usuarios la catalogaron como adictiva y fue el cantante quien mostró su malestar por desvalorizar su trabajo como artista, que ya sé que igual no todos lo consideráis artista.
Yo sí, a Bad Bunny sí, pero claro, él programó la IA para que creas esta canción.
No fue él.
¿Tampoco
de hecho
fue él?
Cogieron su voz y su nombre, hicieron una canción que luego también involucraron a Bad Yal.
Bueno, y digo, por favor, y se lleva el...
Hubo muchísima polémica ahí. Y nada, en ese momento no sabíamos cuál iba a ser el impacto ni qué significaba esto en las personas, pero ahora ya sabemos por qué era tan adictivo para quienes la escuchaban.
Bueno, está hecho con la IA, ya sabemos lo que nos puede aportar la IA, lo bueno y lo malo, pero bueno, nos quedamos con la parte buena.
Justo.
¿A ti se te erizan así los pelos de los brazos con algunas canciones?
A mí, pero las que a mí se me dicen, yo tengo entendido que son de cantantes tradicionales.
Yo también. Bueno, pues de todas formas, Bad Bunny es una buena música para disfrutar en la piscina o en la playa. ¿Te parece?
Justo. Me parece.
Pues nada, pues me parece muy bien que ahora dentro de un ratito, en media hora, vienes para tardear. Ya tardeamos. Es que te quedas con el programa.
Estoy de vuelta ya.
Hasta luego.
Te voy a quitar.
Con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva madrileña que firma Aitor Gómez. Muy buenas tardes, Aitor.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, madrileña mundial, global, porque Madrid ya sabes que importa todo siempre.
Eso es. Entonces
aquí hay que hablar de...
Decimos madrileña, global. Pero en el fondo es global.
Es global.
Y además ahora con internet...
Todo, es un mundo globalizado, internet, pues aquí nos interesa todo.
30 años con internet ya popularizado. 30 años,
¿eh?
Seguimos diciendo con... O sea, popularizado.
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 ¿Te acuerdas cuando conectabas internet y sonaba aquella?
El
modem aquel, ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
Madre mía.
Estamos todavía un poquito de... de bajón.
Mucha información tenéis hoy.
Hay cosas que contar. Sí,
veo,
pero
veo a este Rodríguez resoplando. La veo ahí...
Pero siempre hay cosas.
Se recoge el pelo.
Siempre hay cosas que contar.
Madre mía.
Esther, cuando se remanga es que hay cosas que contar. Estamos un poco de bajón, digo, por lo que por lo que pasó ayer, por esa final de la Eurocopa, chico, que nos quedamos ahí con la miel en los labios.
Si el 120 no resuelves, no, lo de los penaltis ya sabemos.
Es una lotería, pero oye, es verdad que los penaltis también hay que trabajarlos un poquito, y oye, no sé si sería por el cansancio, por los nervios, es verdad que no fueron los mejores penaltis de nuestras jugadoras.
¿Tú has lanzado algún penalti alguna vez? ¿O un tiro libre?
No,
o...
sí, alguna vez sí. No es fácil, ¿eh?
Por alguna, eso digo
parece que los penaltis están muy cerca y dices, ostras, pues
solo
luego...
Solo quien lanza un tiro libre, o lanza un 7 metros de balonmano, o en fútbol sale un penalti.
Solo el que
en
se pone
fútbol,
ahí, solo sabe, el que se pone lo, ahí que, lo
sabe
que es,
cómo
sabe
se
lo
hace
que
chiquitita en fútbol la portería.
Efectivamente. Bueno, pues
y
ayer,
luego ya asúmele 120 minutos de tensión, de esfuerzo,
exacto,
etcétera, etcétera.
Pues
y
ayer se, nos hizo, también, se bueno, nos hizo muy pequeñita la portería, chico, y
mal,
nada. Y
muy mal lanzado los penaltis, pues se lo llevó. Muy mal lanzado.
Por cierto, esa tanda de penaltis...
Me gusta Kerry, la inglesa, me gusta mucho cómo juega esta chica, y estaba en el banquillo, ¿por qué se lesionó la otra? Estaba muy a gusto en el banquillo. Mira que me gusta cómo juega Kerry. Estaba muy a gustico en el
lo bien
banquillo.
Que nos venía, lo a gusto que estaba Onabache, con la
salió,
otra.
Salió y, madre mía, revolucionó la banda.
Digo que la tanda de penaltis ayer enfadó todavía un poquito más a los atléticos.
¿Por qué?
Claro. Primer penalti. Porque fíjate que son cosas que no están ni regulado, porque se ven muy poquito. Lo de tocar el balón dos veces, lo del
este
doble toque del penalti. Y este año lo hemos tenido dos veces, con lo de Julián y luego lo de ayer. Y que hay mucha gente que dice, claro, y ayer era la inglesa que metió el penalti y hubo que repetirlo. Que luego, por cierto, lo paró Catacol. Pero no hubo repetición. O sea, damos por hecho que la UEFA o el VAR vio ahí que había doble toque y por eso se repitió el penalti. Esto hay que recordar que después de lo que pasó con Julián Álvarez, la IFAB, que es la que hace las reglas del fútbol, dijo, oye, que esto no está regulado como tal porque es una cosa muy extraña. Entonces, esto que tienen que interpretarlo los árbitros de esta manera. Y por eso, después del penalti de Julián, ya se interpreta de otra manera, como lo de ayer, que si hay doble toque involuntario, el penalti, si acaba en gol, se repite, que es lo que pasó en el día de ayer. Pero esto tiene todavía a maltraer a los atléticos porque dicen, claro, ahora sí, pero con nosotros aquel día contra el Madrid, no. Bueno, en fin, oye, va de números el asunto. ¿Sabes que hace unas semanas ya conocimos al 10, al que va a llevar el 10 del Barça, sí, Lamine Yamal? Que hace unos días conocimos también al que va a llevar el 10 del Real Madrid esta temporada, que es Kylian Mbappé. Hoy también hemos conocido, esta mañana, al que va a llevar el 10 del Atlético de Madrid esta próxima temporada. Hola, Gocondés, muy buenas.
Muy bien la risa, cuando estabas hablando del penalti, de que pasó dos veces.
Ya, me imagino.
No lo he entendido muy bien, pero bueno,
ya.
No pasa nada. Y Jorge, voy a romper una lanza, como portero manguta que soy, no sabes lo grande que es la portería en una tanda de penaltis cuando eres el portero.
Cuando eres el portero, cuando eres el que tiras, claro, hace pequeñita.
Claro, y mira que a mí no se me da mal lo de parar el penalti, pero no es lo grande que se hace la portería cuando tienes que estar ahí debajo. Pero bueno.
Ya te digo.
Sí, el 10 del Atlético de Madrid, a ver, se ha marchado Correa, el 10 estaba libre, ha llegado un futbolista muy ilusionante, pues había que sumar solo uno más uno, ¿no? Pero Alex Baena es el nuevo número 10 del Atlético de Madrid, y es porque lo han presentado en la mañana de hoy, después de entrenar esta mañana el conjunto rojiblanco en el Cerro del Espino. Alex Baena, que es ese futbolista que ilusiona tanto a los aficionados del Atlético de Madrid y que tiene pinta de que puede ser uno de los grandes fichajes de la temporada 25-26. Si queréis, le escuchamos, un tío ambicioso que se tatúa cada título que gana. Esperemos que se hagan muchos tatuajes en el Atlético de Madrid.
Bueno, el club se ha reforzado con grandísimos jugadores y nada, siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia, a mis seres queridos y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid, ha sido siempre un equipo que me ha gustado por sus jugadores, el entrenador, la afición, el estadio y todo y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí. He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Pues lleva todo el brazo izquierdo tatuado, el derecho lo he visto que tiene poquitos. O sea, que tiene ahí hueco para hacerse tatuajes de títulos, todos los que quiera y
más. Tiene, si no me equivoco, tiene una Europa League con el Villarreal, tiene una Eurocopa con la selección española. Y bueno, no sé si llegó a ganarla, pero ascendió con el Girona. No, no porque ascendieron el playoff, o sea, no ganó la segunda división. Pero vamos, ahí tiene un brazo ahí para tatuarse unas cuantas.
Sí. Tiene hueco para tatuarse títulos con el Atlético de Madrid, el bueno de Alex Baena, que va a llevar el 10 esta próxima temporada. Por cierto, que el Atlético de Madrid ya ha dejado la concentración en Los Ángeles de San Rafael, ya está entrenando aquí en Madrid. Bueno, entrenando, hay dos que ya no entrenan porque son los que están en la rampa de salida, que están terminando lo suyo, que son Lino y Lemar, ¿no?
Que tienen permiso del club para arreglar asuntos. En principio, Samu Lino va a firmar con el Flamengo brasileño y va a ingresar al Atlético de Madrid cerca de 25 millones de euros. Y Tomás Lemar parece que se va a marchar cedido al Girona. Pagaría el 50% del salario al Girona, el 50% al Atlético de Madrid, pero es una buena noticia porque son dos futbolistas con los que, bueno, pues el Atlético de Madrid, con uno hace caja y con el otro pues no contaba. Así que, pues, por cierto, la semana en la que se abren las presentaciones del Atlético de Madrid. Toda la semana tenemos presentaciones. Mañana Thiago Almada. Y ya te digo que va a haber días, incluso que haya dos. Una por claro, la mañana y otra por la tarde. Con el cine de verano. Dos sesiones.
Es que no caben, claro. Creo que son seis, porque claro, cinco días, seis presentaciones. No caben. Tiene que haber por la mañana y por la tarde. Oye, Hugo, ¿te acuerdas tú de cuánto pagó el Chelsea al Atleti por Joao Félix en su día?
Pagó 52, me parece que fueron. Mira, 52 pues, es lo que pagó el año pasado.
Sí. Un futbolista que, oye, parecía que prometía mucho y tal, al final un futbolista que creo que tiene 24 años y, pues, por desgracia, oye, ni fu ni fa, 122 le costó al Atlético de Madrid, 50 pagó el Chelsea por él y ahora se va a ir al Al-Nassr por otros 50 kilos. Un futbolista, insisto, que digo que por desgracia ni fu ni fa, pero fíjate la
pero otros
pasta.
Tanto le pagó otros tanto le pagó el Milan. No, en el Milan estuvo cedido. Pero aquí hay un debate, Aitor, porque el Atlético de Madrid se guardó un 20% de los derechos de una futura venta de Joao Félix. Lo que no se sabe es si de la plusvalía que iba a sacar el Chelsea, que en este caso sería cero, o si de los 50 millones, porque si es de eso, al Atlético le correspondían 10 millones, que cuidado, es un pellizco.
Muy ricos.
Hombre, vamos, joder, a ver, vamos, para pagar la luz.
Por 10 millones yo me reviso el contrato, pero vamos, con lupa. Y aunque sea en inglés o en árabe. Bueno, pues nada, hoy ha sido la del 10, la de Alex Baena, mañana la de Thiago Almada, que no Aldama, Almada. Huguito, mañana hablamos, un abrazo.
Un abrazo,
Hugo. Un abrazo para todos, chao.
Hasta ahora. ¿Sabes qué? Bueno, es que quedan prácticamente 15 días para que empiece la liga, que esto empieza el fin de semana, creo que el viernes 14 de agosto empieza ya. Debe ser algo, yo creo que es algo histórico, que un jugador de un equipo, joder, ya no te digo nada, como el Real Madrid, disfrute de 3 días de vacaciones en el mes de agosto, porque en el mes de agosto está todo el mundo ya de pretemporada, ya están de viajes en Japón, incluso se han vuelto, ¿eh? Bueno, pues que el Real Madrid todavía le queda una semana de vacaciones, cuando vuelvan a entrenar es el próximo día 4 de agosto, que es lunes. O sea, que tendrían 1, 2 y 3, fíjate, 3 días de agosto de vacaciones, que insisto, yo creo que es algo histórico. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas.
Pero si no es histórico, ahí le anda.
Mira, hay un caso. Es que yo las historias hay que contarlas en ocasiones de forma individual. Hay un caso que es maravilloso. Hace 11 años, cuando el Madrid fichó a Toni Kroos, que venía de ganar con Alemania el Mundial de Brasil, ¿te acuerdas?
Sí, cuando se fue Xabi Alonso.
Bueno, pero Xabi Alonso se fue después de que debutara Toni Kroos.
Es correcto, es verdad. Alonso se va después.
Pero se va después 10 días. Yo te cuento. A Kroos le dan más vacaciones, Carlo Ancelotti. El Madrid venía de ganar la Copa de Europa en Lisboa. Es que lo siento, Granos, ya que ya no me acuerdo qué número es. Perdóname. Yo hasta 5 sé contar, a partir de 5 no sé. Tú sí décima. Que sabes contar hasta 5, pero yo...
Décima, me siento, está chivando no, este décima.
Sí, no, pero ya. Que me estás entendiendo.
Sí, yo perfectamente.
Hasta 5,
perfectamente.
Hasta 5 sí, a partir de 5.
Perfectamente.
Y Toni Kroos, aquel verano, el primer partido que jugó fue una Supercopa de Europa en Cardiff frente al Sevilla. Toni Kroos, antes de jugar ese partido donde se salió y fue titular, realizó 5 entrenamientos en Valdebebas. 5. Xabi Alonso estaba sancionado también y 10 días después de aquel partido Xabi Alonso le comunicó a José Ángel Sánchez y a Florentino que tenía una oferta al Bayern de Múnich y el Madrid le abrió la puerta de par en par y le dijo aquí la tienes y se fue. Xabi Alonso ha vuelto 11 años después como entrenador y el Madrid se iba a tener solo 14 días de entrenamiento. 14 días de entrenamiento. Que no van a ser 14, porque me imagino que les dará un par de días de descanso. Digo yo, no van a entrenar 14 días consecutivos, porque el Madrid comienza el martes 19 de agosto, 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Club Atlético Osasuna, que viene con un chaval de la cantera, con Víctor Muñoz. Pero sí, Aitor, hay muchos casos de futbolistas que apenas han entrenado. Por ejemplo, la temporada pasada, qué días entrenaron Fede Valverde, Mbappé y Carvajal antes de enfrentarse en esa Supercopa de Europa en Varsovia al Atalanta. 6 días, 7. Yo creo que tuvieron hasta menos. Son futbolistas de élite, son futbolistas súper profesionales. La medicina ha avanzado una barbaridad, todas las tecnologías son ahora increíbles. Ellos se cuidan muchísimo, entrenan todos los días de vacaciones. Bueno, se toman algún que otro capricho, tanto alimenticiamente, alimentariamente, como en cuanto a trasnochar un poquito más. Nos acuestan tan pronto, pero esto es así. Esto no es algo que les vaya a pillar de sorpresa. Por eso te decía el viernes, es que creo que el Mundial de Clubes a Xabi Alonso le ha venido muy bien, sí. Esos 6 partidos ese mes en Estados Unidos, y ahora lo que toca dentro de una semana es empezar a resolver asuntos individuales, jugadores como Álava, como Bendy, como Ceballos, como Rodrigo Góes, como Endriki, que está lesionado, que tienen su futuro en el alero, que diría aquel, y vamos a ver cuántos continúan después del mes de agosto y después de que termine este mercado de verano el 1 de septiembre. Pero bueno, que no te preocupes, que yo con una hora me hago mi pretemporada y entro en la radio perfectamente. No necesito 15 días para preparar.
Está más que, son galones, esos son galones.
Hombre, claro, por Dios. Eso es experiencia. Pues nada, mañana más y mejor. Y los del Madrid, pues nada, que les quedan una semanita de vacaciones, que la aprovechen y que la aprovechen todo lo que puedan.
Por cierto, en Benidorm, con toda la gente.
Eso sí,
Benidorm. Sí, sobre todo en Benidorm. Yo he ido muchos años a veranear a Benidorm y es magnífico y maravilloso. Ha comenzado a entrenar un Real Madrid, el femenino. Te iba a hablar de él porque lo tenía preparado, pero me has descoyuntado todo, tío. Todo me lo has descoyuntado.
Ya lo siento.
Absolutamente me lo has descoyuntado todo. Porque, ¿qué voy a hablar del masculino? Voy a hablar del femenino, que hoy ha comenzado el equipo de Pau Casada. Y 3 madridistas ayer se proclamaron subcampeonas de Europa. Atenea del Castillo, María Méndez y Alba Redondo. Solo jugó Atenea del Castillo porque María Méndez, la central, y Alba Redondo, la lateral, estuvieron todo el partido en el banquillo, pero son, señoras y señores, subcampeones de Europa, que nosotros 3 no lo vamos a hacer en la vida.
En la puñetera vida.
En la vida.
Ni soñarlo siquiera. Un abrazo, Fera, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro
para los dos.
Mañana. Hasta ahora. Oye, y otro asunto que de momento no se habla mucho de ello, pero yo sé que en algún momento esto va a generar cierto lío. Dentro de poquito, bueno, Raúl Granado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
Dentro
tardes,
de Raúl. Poquito se celebra el sorteo de la Conference League y ahí el Rayo Vallecano va a conocer su rival antes de la fase de grupos, al que tiene que enfrentar antes de la fase de grupos. Pero es que tenemos el lío de qué pasa con las obras en el estadio de Vallecas. Y como al Rayo le toque jugar la ida en casa, pues no sé si eso va a ser un problema. Raúl, ¿cómo está el asunto este?
Pues mira, el sorteo es el día 4 de agosto, es un sorteo puro, eso significa que se sortea tanto el rival como quien juega el partido de ida en casa y quien no. Y por tanto, en ese sorteo del día 4 de agosto ya se va a saber esa eliminatoria del 21 y el 28, dónde tiene que jugarla el Rayo. Si la ida del 21 de agosto tiene que jugarse en Vallecas, va a haber un problema, porque como sabéis, el estadio está en obras por parte de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, cuando se lanzó el proyecto de esas obras, no estaba en mente esa clasificación europea y, por tanto, el proyecto lo que indicaba era que estaría listo para cuando se iniciase la Liga. El Rayo va a jugar las 2 primeras jornadas fuera de Vallecas por este hecho y, por tanto, no se asegura que las obras hayan terminado para ese 21 de agosto. Sí, así para el 28. Si le tocase jugar la ida fuera y la vuelta en Vallecas, pues probablemente sí estaría solucionado. Pero para la ida, la situación es bastante complicada. Hay que decir que la UEFA sí ha dado el ok para que se juegue en Vallecas, pero claro, con lo que no cuentan es con las fases de esa obra y sobre todo la finalización. Ahí le corresponde a la Comunidad de Madrid y hay bastante preocupación con lo que pueda suceder.
Ahora mismo, a día de hoy, ¿tú crees que se podría o no se podría?
Yo creo que es más factible que se juegue en el Camp Nou, por ejemplo, pero hay que apretar y mucho para que ese estadio esté asumible, sobre todo más allá del césped, que eso yo creo que sí, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la gente que pudiera acceder al estadio. Bueno. Y luego hay otra cuestión, que es si no se puede jugar allí, pues qué alternativas puede buscar el Rayo para poder jugar ese partido. Por cierto, ya hay abonos.
¡Hombre!
340 euros el más barato, 1.100 el más caro. Una subida de entre 50 y 90 euros.
1.100, con 1.100 te da un abrazo presa cada vez que vas al campo, claro, por lo menos.
No haga falta.
O juegas un rato de portero, de lateral, madre mía, 1.100 pavos. Pues nada, oye, a poquinar, claro. Y a ver cómo acaba esto de las obras del Rayo, que esto va a terminar siendo un problema, ya lo verás. Raúl, te escuchamos esta noche.
Un abrazo, Raúl.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo. Chao. Hasta ahora. Por cierto, que hoy ha empezado también en Madrid, como todo pasa en Madrid, que es la globalización, la concentración de la selección de baloncesto, que mañana se presenta. Mañana escucharemos a Scariolo, el nuevo entrenador del Real Madrid, pero a la vez seleccionador. Debutaremos contra Georgia el 28 de agosto a las 2 de la tarde, que esto ya veremos, pero hoy ha empezado la concentración de la selección de básquet aquí en la capital.
Y a ti te escuchamos a las 2 y media.
A las 2 y media, en Deportes en la Onda.
Hala, pásalo bien.
Adiós, hijo.
Chao.
¿Sabéis que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen. Sin alergias, sin reacciones, sin rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragan.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres tener?
1:36, actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la comunidad DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de tráfico en aumento en los principales accesos a Madrid, especialmente en la A1 en Somosierra, en la A5 en Alcorcón y en la A6 entre Las Rozas de Madrid y Majadahonda, y tráfico en aumento en la M50 en los entornos de Getafe y Parla, ya en dirección a la autovía de Toledo.
Gracias, Darío. Feliz tarde.
Hasta luego.
Y tráfico por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, pues a esta hora seguimos destacando entradas como la Avenida de América o prolongación de O'Donnell con tráfico intenso, alta intensidad también en un acceso del suroeste, el que conecta la A5 con el Paseo de Extremadura a la altura de Puerta del Ángel, a su vez el Puente de Segovia y Virgen del Puerto. Por otro lado, de M30 ya hay dos trayectos que también han adquirido intensidad en los últimos minutos. Al paso por el Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas, y en la franja oeste, entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también mucha actividad circulatoria en el centro de la ciudad, en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, Raimundo Fernández, Villaverde, en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Si quieres mantener tu colegio...
Como cada verano aquí en Más de Uno Madrid, estamos en conversación con el hombre que hace del futuro, pues el día a día en el presente. David Casas Zapico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Pues mira, David, contigo llevamos ya tiempo hablando de la inteligencia artificial en este programa, muchísimo antes de que fuese prácticamente un concepto de nuestro día a día, incluso muchísimo antes de que la gente ni siquiera se plantease planear o planificar sus vacaciones preguntándole a ChatGPT. Parece que finalmente, efectivamente, la IA está en todas partes y te pregunto, en todos estos años que llevamos hablando, ¿cómo ha evolucionado el uso de la IA en este último año?
Bueno, pues mira, hace un año y medio, dos años, la sensación era un poco de asombro y recelo. Es decir, todo el mundo estaba asombrado por las capacidades de la herramienta, pero también se tenían muchas dudas en términos de utilidad y de también sobre riesgos de ciberseguridad. Posteriormente, hace un año más o menos, pues todo el mundo quería usarla, todo el mundo sentía que debía usarla o se iba a perder algo. pero no encontraban casos de uso reales, casos de uso útiles, ¿no? Hoy, sin embargo, los casos se han disparado y la usa casi todo el mundo para casi todo. Podemos decir que el uso de la IA, perdón, ha evolucionado pues desde tareas experimentales a otras que son centrales en las compañías.
Pero, David, ¿por qué ha habido esta explosión en su uso? ¿Quién la ha impulsado?
Pues mira, esto es uno de los fenómenos más interesantes que hemos observado y hay una clara correlación entre la familiaridad del uso personal de estas herramientas y la presión que estas personas que las han usado pues la han ejercido en las empresas para usarla. Al principio, pues todo el mundo empezó probándola de forma personal y luego presionaron para su uso formal, ¿no? Entonces hablamos aquí de una adopción de abajo a arriba, ¿no? Al final, el por qué no usamos esto aquí, pues sirvió de catalizador para acelerar la adopción corporativa, ¿no? Sin embargo, también hemos visto el fenómeno contrario, empresas que han implementado políticas de arriba abajo y que han sido muy estrictas con los empleados a la hora de usar herramientas y no dejarles utilizarlas sin autorización, especialmente por cuando había riesgos de manejar información sensible, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave? Pues como siempre, en un equilibrio, ¿no? Las organizaciones que más lo han desarrollado son aquellas que, por un lado, han sabido canalizar esta curiosidad natural de los empleados y, a la vez, han creado programas estructurados de adopción, generando espacios seguros para que la gente experimente y en vez de prohibir su uso, ¿no?
¿Y cuáles crees que han sido los factores que han facilitado este ritmo de adopción?
Bueno, pues estos espacios de experimentación de los que hablamos ahora pues son un poco los que han provocado la aparición de estos casos reales de uso, ¿no? Lo fundamental que ha sido pues que la gente al empezar a usarlo, empezar a experimentar, ha empezado a ver beneficios tangibles en cuanto a eficiencia y en cuanto a ingresos. Pues si hacemos esto, vamos a ingresar más o vamos a gastar menos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las empresas están empezando ya a confiar realmente en que la IA generativa va a impactar positivamente su negocio. También ha influido el trabajo que las propias empresas de desarrollo de estos modelos de lenguaje han hecho. Y es verdad que están más maduros y han trabajado mucho para que sea más fácil y más útil utilizarlos, ¿no? Más allá del wow inicial que todos sufrimos al principio, ¿no?
Oye, citabas antes el tema de la seguridad del posible tráfico de datos sensibles si no se usa bien. ¿Cómo ha influido la ciberseguridad en esta adopción?
Bueno, aquí pues ha ido a diferentes ritmos, ¿no? Todavía hay solo un 2%, podemos decir, las empresas que están completamente preparadas, aunque es verdad que la gran mayoría ya tiene una preparación moderada, ¿no? Ya ha hecho un poco sus deberes en cuanto a qué riesgos hay que controlar, ¿no? Al final, esto del enfoque habitual es pues identificar qué herramientas necesitamos, desarrollar unas políticas internas de uso y luego meter unos controles técnicos para ver qué se está haciendo bien y sobre todo formar a la gente en cómo usar estas herramientas, ¿no? También ha ayudado todo el tema de las regulaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, para controlar todo esto, ¿no? Y hacer que los entornos pues sean cada vez más seguros y que la información sensible no viaje donde no quieres que viaje, etcétera, ¿no?
Oye, ¿tenéis datos o conoces datos de en qué áreas se está utilizando más?
Bueno, aquí ha habido un cambio muy interesante en las prioridades de adopción, ¿no? Al final, pues todo empezó por las áreas de tecnología, ¿no? Que al final son las más conocedoras y las pioneras y las que implantan esta parte, ¿no? Pues en todos los temas de automatización, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando hemos dejado a la gente experimentar y hacer cosas, pues y se han empezado a generar casos de uso, pues al final donde más utilidad se está usando, pues por un lado la generación de contenido personalizado en campañas de marketing, etcétera, ¿no? Lo están utilizando mucho para crear emails personalizados, respuestas de bots personalizadas a lo que tú demandas, etcétera, ¿no? Otro punto muy interesante que se está desarrollando es el análisis de datos y generación de insights, es decir, utilizar la IA para comprender mejor qué nos dicen los datos de nuestra propia organización y qué conclusiones de alto nivel podemos sacar de esos datos y que nos sirvan de ayuda para tomar decisiones, ¿no? Esto es otra de las áreas importantes, ¿no? Y luego, optimización de procesos internos, pues desde la gestión de recursos humanos a tareas administrativas repetitivas, etcétera, ¿no?
Bueno, no me quiero yo poner en lo de siempre de pedirte que hagas de gurú, que te lances ahí a la piscina sin saber si hay mucha o poca agua, pero te quiero preguntar, David, ¿qué va a pasar o qué crees que va a pasar en los próximos 12 meses?
Bueno, como siempre intentamos hacer una estimación informada, ¿no? Para ser lo más, alejarnos un poco de la bola de cristal y acercarnos un poco más a la realidad, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos meses? Pues que hemos pasado de preguntarnos si funcionará la IA a cómo implementar. Ya sabemos que sí funciona, entonces cómo la implementamos de la manera más segura y más eficiente, ¿no? Hemos entrado en una fase de la tecnología que empieza a estar madura, que por supuesto va a seguir evolucionando y va a seguir mejorando, y todavía nos queda algún wow por ahí que ver, pero estamos en la fase de empezar a usarla de la mejor manera posible en términos de eficiencia, ¿no? Por un lado va a haber una consolidación de herramientas, o sea, tenemos un montón de herramientas dispersas, cada una para cada cosa, entonces se van a ir consolidando, integrando, y múltiples soluciones puntuales van a ir convergiendo en plataformas más generales, ¿no? Por otro lado va a haber una democratización controlada, es decir, los empleados tendrán acceso a herramientas de IA, pero dentro de los marcos de seguridad, de control, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando que van a tener controles de uso y de acceso granulares, ¿no? Y luego la tercera tendencia para mí es la especialización sectorial, es decir, vamos a pasar de soluciones muy generalistas a soluciones más específicas por industrias y por usos particulares, ¿no? Pues para manufacturing, para retail, para servicios financieros, o sea, se van a crear aplicaciones muy enfocadas en este tipo de segmentos, ¿no? Entonces ya no estamos en la fase de experimentación de usar IA por usarla, sino que ahora ya vamos un poco con el bisturí y vamos a usarla donde realmente genera valor y es algo que se puede medir por la organización.
Pues de aquí a un año, si no antes, te pasamos el examen, David Casas Tapico, aquí en Más de Uno Madrid, a ver si se han cumplido estas perspectivas fundamentadas en el estudio de la IA. La próxima semana seguimos avanzando en el mundo de la transformación digital. Te deseo una feliz semana, David.
Igualmente, Jorge, muchas gracias.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Cuando se tienen 60.
En 11 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Ves? Es que se quiere quedar con el programa. Hola, Ainhoa Manzana de nuevo.
Hola,
muy buenas
Jorge,
tardes.
Otra vez aquí.
Otra vez aquí, madre mía. ¿Cómo? Y sin ponerse nerviosa. Y además ya viene sin papeles. Con todo escrito en el todo digital. Si es que gente joven. Que bueno, que a ver, el rinconcito que abrimos cada verano, que es un rinconcito para tardear, que hoy también inauguras tú en este Más de Uno Madrid, con planes para echar la tarde, básicamente. Pues a ver, ¿qué planes? Que yo tengo aquí el papel, yo todavía soy de papel y digital, las dos cosas, pero tengo papel aquí para apuntar cosas.
Muy bien, pues mira, ve apuntando, porque para este lunes te traigo, primero que todo, el concierto del guitarrista Carlos Santana en Noches del Botánico, del Real Jardín Botánico de Madrid.
Pues sí.
Y nada, a partir de las 9:30 estará pues deleitando con su música todo el que se quiera acercar a escuchar.
Artistazo.
Y luego, por otra parte, también tenemos en Cibles de Cine una proyección hoy muy mítica de Por todo lo alto, que es una comedia dramática dirigida por un director francés que se llama Emmanuel Courcol.
No la he visto.
Pues a las 10 puedes ir a verla, fíjate.
Pues mira qué bien. ¿Qué más cosas?
Vale, más cosas te voy contando. Pues también se celebra hoy un espectáculo flamenco de Chorro de Molina en el Tablao Flamenco 1911, que es un sitio muy emblemático. Y habrá tres pases, a las 7:30, a las 9 y a las 10:30.
Anda, muy bien.
Y ahora ya si quieres pasamos al tema que tenemos hoy entre manos. ¿Qué te parece?
¿Qué has traído?
Mira, pues te cuento. Como tú muy bien has dicho, hay una nueva sección de la programación de verano que se llama Un Rincón para Tardear, ¿no?
Claro.
Donde hablaremos de planes, como hemos estado haciendo hasta ahora. Hoy en concreto hablamos sobre la temática de la terraza magnética de la Casa Encendida, que este año ha abierto bajo el lema Al Otro Lado del Ojo.
Al Otro Lado del Ojo.
Y nada, y te cuento pues un poco, ellos lo que querían era fusionar cine, música y exposiciones para que los asistentes puedan transportarse tanto al mundo de los sueños como al de las ideas mágicas.
¿Y te habrás traído algún invitado y todo?
Me he traído un invitado, claro que sí.
¿Y cómo se llama el invitado?
Este invitado se llama Pablo Verástegui.
Verástegui.
Que
Pablo
Verástegui,
que es el director de la Casa Encendida. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eso es. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta primera parte del verano?
Todo bien, todavía trabajando, con ganas de vacaciones, la verdad.
Bueno, hoy no, hoy la casa encendida está, no, hoy no está, hoy toca descansar, ¿vale?
Pero cerramos.
Claro, sí. pues que no, que nadie se vuelva loco, pero estamos en la recta final, ¿no? Ya de esta terraza magnética que un año más nos deleita con su programación en la casa encendida.
Sí, exactamente. Es uno de los programas que de verano que llevamos más tiempo realizando aquí en la casa. Como comentaba la compañera, aunamos cine y conciertos en directo en nuestra terraza, que es un espacio muy singular dentro del barrio de Lavapiés Embajadores, que hace unas puestas de sol maravillosas, nos permite unas puestas de sol maravillosas contemplando, escuchando música o viendo una película ya cuando se hace de noche. Y nada, son experiencias muy, muy comisariadas, quiero decir, en el sentido que son piezas muy elegidas. En el programa de música, la comisaría es Acacia Ojea, que es una DJ y músico gallega que hace una selección de artistas de todo el mundo que trabaja sobre esa temática que habéis mencionado anteriormente muy bien, con esa idea de trascender un poco los géneros y las disciplinas artísticas y con una propuesta muy para escuchar y para vivir experiencias a la hora de la puesta de sol, y que terminamos este sábado con un concierto extraordinario. Y luego los viernes acostumbramos a presentar películas de cine también sobre la misma temática, con propuestas que van desde descubrir viejas gemas de la animación, como fue la pasada semana, a propuestas más mainstream, como empezamos con David Lynch, que este año nos abandonó, y como rindiendo el homenaje con su película La carretera perdida. Y nada, hoy cerramos, este viernes cerramos con Sally Potter y su Orlando, encarnado por Tilda Swinton, y que creo que, no sé si quedan entradas, pero que recomiendo a todo el mundo que vea la película porque es extraordinaria.
Bueno, y Pablo, y a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención es esto que comentáis de transportarse al mundo de los sueños a través de las proyecciones y los conciertos. Un poco, ¿cómo habéis conseguido transmitir esto al espectador?
Bueno, son los artistas a los que convocamos, ¿no? Los que se encargan de ello. Las comisarias, que por otra parte es mi compañera Rocío Mateo Sagasta, que lleva la parte de cine, y esta chica que os comentaba antes, Acacia Ojea. Lo que se encargan ellas es de encontrar aquellas películas y aquellos conciertos que de alguna manera enuncian esa idea de volver el ojo hacia nosotros mismos y hacia lugares menos evidentes, ¿no? Menos racionales. Y bueno, realmente la terraza genera un ambiente muy especial, o sea, la puesta de sol en el caso de los conciertos, y luego ya cuando anochece en un entorno al aire libre, rodeados de un jardín, en una plaza urbana, en una azotea de un edificio en el barrio Lavapiés, pues ya eso ya le da un carácter muy especial también, ¿no? Que acompaña también y que ayuda a esta idea de trascender o trascender del lugar en el que estamos para introducirte en otro universo, ¿no? Que es el del creador y su propuesta musical o cinematográfica.
Pablo, teniendo en cuenta lo que es la filosofía de la Casa Encendida y lo que es la esencia de esta terraza magnética, ¿qué mensaje queréis trasladar, habéis querido trasladar en todas estas semanas, en estos días de música y de proyecciones, con este lema, al otro lado del ojo?
No sé si es tanto un mensaje, pero lo que nos gusta es como ofrecer oportunidades para las personas usuarias de la casa y aquellas que se animan por primera vez a venir a este programa de colocarse de una manera diferente en relación a un producto cultural, ¿no? Puede ser el concierto que realmente lo que está haciendo es una llamada a una atención plena, ¿no? A estar una escucha tranquila, como muy concentrada en la música que están produciendo para ellas, ¿no? Frente a otros contextos en los que la música es un elemento más de la fiesta o de una socialización, ¿no? Aquí realmente son proyectos en el que por la propia naturaleza de las personas que invitamos, invitan a una escucha profunda, la mayor parte de la gente se suele sentar y a estar muy atenta a la propuesta musical. Y en el cine también, como trabajamos para no molestar a las personas vecinas en torno a la Casa Encendida, lo que hacemos es, las películas, como ya son de noche, las proyectamos con un sistema de altavoces, de cascos individuales, ¿no? Entonces, creo que también te invita, aunque estás en un entorno de naturaleza, el frescor este de la puesta de sol, de la brisa, a realmente introducirte mucho en la película, ¿no? Una pantalla gigante, en una terraza, y creemos que es una experiencia que evoca otras experiencias muy veraniegas de cine, pero en este caso con una selección de películas muy cuidada y con esa cuestión añadida que es la de realmente meterte en la banda sonora, meterte en los diálogos a través de ese sistema de audífonos individuales, ¿no? De sonido individual.
Y tanto.
Pues, y además de, como ya lleváis unas cuantas semanas de trayectoria, ¿ha habido alguna proyección o alguna actuación en concreto que haya cautivado al público de una manera especial?
Sí, a ver, yo no he asistido a todas. Todas las actividades hasta ahora han sido sold out, es decir, que se han vendido todas las entradas. Estuve, por ejemplo, este sábado, no, el anterior, en una propuesta de una artista china que ha vivido muchos años en Estados Unidos y que ahora vive en Berlín, que tenía una parte performativa. Subimos el piano de cola que tenemos en nuestro patio y fue una propuesta musicalmente un poco fuera de lo que solemos hacer habitualmente, pero luego tenía una fuerza performativa ella, cantando casi al final ya casi sin micro entre los participantes, con una propuesta, dijéramos, de vestuario muy llamativa también, que fue verdaderamente especial, ¿no? Entonces es lo que de alguna manera perseguimos, volviendo a tu pregunta anterior, realmente perseguimos que sean como oportunidades que las ves, o si no tienes muy pocas, en muy pocos otros lugares podrás tener esa oportunidad, ¿no? Tanto por el artista que viene desde fuera, casi todos ellos han sido por primera vez se presentan en España. Entonces no estamos buscando como grandes públicos, pero sí propuestas muy selectas y que nos permiten confrontarnos con situaciones muy, muy inusuales, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, dijéramos, cómo nosotros queremos complementar la oferta, que la ciudad es muy rica también en el verano, ¿no? Incluso totalmente, todo el año es una locura. Totalmente. Y incluso en el verano hay un montón de propuestas que nos apetecen ir a todas y a todos, ¿no? Entonces, nosotros queremos colocarnos ahí, ¿no? Es decir, ofrecemos a un público más reducido porque nuestro aforo es limitado, experiencias muy cuidadas, en el que tienen la posibilidad de ver algo que igual no se lo imaginan. La mayor parte, como digo yo, del público que asiste a los espectáculos, yo creo que no conoce inicialmente a los artistas, que también es una cosa poco frecuente, pero que saben que va a ser una propuesta disruptiva, por lo menos entre lo que están viendo habitualmente, ¿no? Seguro que algunas gustarán más o menos, pero en el caso concreto de este artista, que China, que te decía, ¿no?, que estuve viendo yo la semana, hace dos fines de semana, que se llama, no me viene el nombre, Otay Oni, pues la verdad es que fue bastante extraordinaria.
En un mundo tan globalizado, esto que nos sorprende empieza a tener un gran valor por la novedad. Exacto. Pablo Verástegui es director de la Casa Encendida. Pablo, nos quedamos sin tiempo. Creo que la nota que os ponéis es muy buena esa temporada. Ojalá que sea todavía igual de buena o mejor. A partir de septiembre te deseo un feliz verano, Pablo.
Aquí, muchas gracias y os invitamos a que nos vengáis a ver ahora o en septiembre, cuando queráis.
Un abrazo. Llegamos a las 2 de la tarde. Ahí no, así un titular ya para despedirnos. Ya, pues ya que te pones, venga, también otras noticias. Un titular, el último titular del día.
Pues el último titular es que más del 25% de madrileños dicen que quieren irse de Madrid.
Hombre, ¿y por qué será? A lo mejor por el precio de la vivienda también. Más de uno Madrid con Ainhoa Manzana. Mañana vuelve Más de uno Madrid, será a las 20, con el resto del equipo de Onda Cero. Ahora noticias, mediodía con María Hernández. Gracias, Ainhoa, hasta mañana. Gracias, José Lu, hasta mañana.